Bien, mis amados, Dios me los bendiga. Qué bueno que el Señor nos concede el poder llegar hasta aquí y juntos disfrutar de esta experiencia. A los hermanos y amigos que a través de la internet, en sus distintas plataformas se conectan, sean ustedes bienvenidos también. Y esperamos que en esta noche podamos disfrutar de un tiempo grato. Hoy vamos a trabajar con los primeros 12 versículos del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios. Y vamos a ver el concepto aún todavía más desarrollado de lo que Pablo entiende es la iglesia y de lo que Pablo entiende son los creyentes como cuerpo de Cristo. Obviamente, lo que él presenta dentro de esta carta es una joya. Dice el pasaje bíblico, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Si ustedes recuerdan, en la introducción que hicimos, hablamos de que hay un grupo de especialistas, ¿no?, en el campo de la exégesis, de la hermenéutica, del estudio bíblico, que plantean ciertas dudas con respecto a la autoría de Pablo a esta carta. Y desde luego, pues, ellos tienen sus argumentos para sostenerlo. Sin embargo, es importante que en este caso del capítulo 3 encontramos al apóstol identificándose directa y personalmente. Fíjese que la carta comienza diciendo, por esta causa yo, Pablo. Lo que quiere decir entonces es que, claro, siempre en los argumentos bíblicos va a aparecer y dice, bueno, pues eso puede ser una atribución del autor para de esta manera garantizar que el documento se validara. Pero a fin de cuentas, los que creen en la autoría de la carta en la persona de Pablo van a decir que bajo ninguna circunstancia Pablo no... si no hubiera sido el autor de la carta, no se hubiera identificado de la manera que se identifica. Por el otro lado, está demarcando un testimonio de su propia experiencia personal. Fíjese que dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Lo que hace entender es que Pablo no solamente está revelando su autoría, sino que a su vez está revelando su circunstancia. Yo soy el autor de esta carta y la escribí precisamente cuando estaba preso. Hay otro elemento también que es importante mirarlo dentro de la carta, y es que el autor de la carta, en este caso Pablo, no solo está describiendo la razón de su encarcelamiento, él está diciendo, yo estoy preso por causa del evangelio que les he estado predicando a ustedes. Pero a la misma vez desea darle una explicación a los efesios sobre lo que con mucha probabilidad han escuchado de él. Lo que hace entender es que Pablo está escribiendo una carta a un grupo de destinatarios que personalmente no le conocen. Toda esta evidencia, pues obviamente en gran medida tiende a pensar y a darle razón a aquellos estudiosos de la Biblia que sostienen que el autor de la carta lo es el apóstol San Pablo. Ahora, lo que es interesante dentro del contenido de esta carta es que lo que ustedes han escuchado de mí en términos de la administración de la gracia de Dios como el ministerio que me ha sido dado, da a entender que el apóstol San Pablo revela y pone de manifiesto un entendimiento de la fe novel frente a la iglesia. Lo que llama la atención y lo que es interesante es que Pablo no le quita autoridad a la iglesia. Pablo no le resta autoridad a la iglesia, sino por el contrario, le hace saber a sus destinatarios que esto que él está enseñando está dentro del marco de lo que los apóstoles y los profetas han declarado. Y desde luego hay dos vertientes por parte de los estudiosos bíblicos. Una que dice que cuando habla de los profetas está hablando ya del ministerio profético que había dentro de la iglesia primitiva, y otros que es en donde yo me inclino a pensar que está hablando del elemento profético desde el punto de vista de los profetas que anunciaron el mesianismo, porque Pablo, como buen judío, no va a desvincular la realidad mesiánica de Jesús desde la perspectiva profética judía. Por lo tanto, para mí me hace más sentido pensar que cuando él habla aquí de los santos apóstoles y de los santos profetas, está hablando por un lado de los santos profetas que fueron los que hablaron del Mesías que vendría y de los santos apóstoles que fueron los que probaron que ese Mesías de quien hablaron los profetas se refería precisamente a Jesús, el Cristo. Y yo creo que ese elemento para mí, yo lo veo con más crédito que el otro. Ahora, él está afirmando aquí haber entendido la verdad de la intención de Dios en cuanto a la iglesia. Fíjese que la tesis de Pablo dentro de la carta a los Efesios es el manejo de la identidad, de los cristianos. Y él dice, mira, yo he entendido la verdad de la intención de Dios en cuanto a la identidad de la iglesia. Y eso que está Pablo diciendo aquí, a mí cuando yo escucho la carta de Pedro y leo la carta de Pedro, yo digo, con razón Pedro dice, este nuestro hermano Pablo habla y dice cosas que hasta a nosotros se nos hace difíciles de entender. Porque él está planteando aquí que hay un misterio que fue escondido, y la razón por la que le llama misterio es porque no había aparecido la revelación, no había aparecido la información. Dice, ese misterio a mí me fue revelado. Y la pregunta que uno puede hacerse es, ven acá, ¿y cuál es el misterio que Pablo está aduciendo aquí que le ha sido revelado? Y fíjese lo interesante. La iglesia es el resultado de la acción de Dios a través de Jesucristo para lograr una salvación cósmica, destruyendo el régimen maligno que ha oprimido a los seres humanos. Cuando Pablo ve la iglesia y mira el propósito y conoce la intencionalidad de la iglesia, Pablo descubre que la función de la iglesia no es una función meramente religiosa, no es una función meramente institucional. La función de la iglesia es, a la luz del planteamiento de Pablo, la función de la iglesia es el resultado de la acción de Dios a través de Jesucristo para destruir el régimen de maldad que tanto daño ha hecho al ser humano. Por lo tanto, Pablo le asigna a la iglesia una tarea y una responsabilidad dentro del marco de esa visión, de esa revelación, que es propia de la identidad de la iglesia. Es propia de la identidad de la iglesia. Es una pena, ¿verdad?, que muchas veces nosotros hemos llegado, digo nosotros, ¿verdad?, porque no creo que sea justo decirlo de otra manera, pero es una pena que nosotros hayamos desarrollado unas interpretaciones muy personales, muy particulares de las Escrituras. Y como consecuencia de ello, le hayamos asignado a la iglesia unos atributos y unas funciones que a fin de cuentas la iglesia no necesita. Y de hecho, se ha hecho un esfuerzo enormísimo para validar funciones y tareas de la iglesia que realmente no son las más importantes. Como por ejemplo, la función o la tarea de la prosperidad. O sea, eso nunca se ha podido reconciliar, porque a fin de cuentas dentro de la iglesia unos pueden ser prosperados hoy y otros pueden estar en una crisis hoy. Y viceversa, al otro día tal vez unos pueden estar en la crisis y otros pueden estar prosperados. O sea, nadie ha podido demostrar jamás que la tarea y la función de la iglesia es la prosperidad de todos los creyentes desde el punto de vista económico, porque nunca la iglesia ha podido lograr que todos sus miembros, todos sus creyentes, sean económicamente prósperos. Pero sin embargo, vemos muchas veces la asignación de ese énfasis en el discurso de la iglesia. Pablo dice que la tarea de la iglesia es mucho más importante que esos énfasis nimios, simples, tontos, que muchas veces nosotros hemos querido autoasignarnos. La iglesia no puede verse desde la óptica del individuo. La iglesia tiene que verse como cuerpo de Cristo dentro del marco del colectivo. Ahora, cuando uno mira la iglesia como pueblo de Dios, ¿verdad?, para buscar un lenguaje cónsono con la visión de Israel, ¿el pueblo judío qué entendía? El pueblo judío entendía que ellos eran el pueblo de Dios. ¿Y los demás qué eran? Los demás eran la chumba. Nosotros somos el pueblo de Dios, lo demás es lo demás. O sea, era esa manera de plantearse, de identificarse, de mirarse, de evaluarse y a la misma vez de devaluar a todos los demás. Mira lo interesante de esto. Mira lo interesante de esto. ¿Qué decía Israel? Que ellos como pueblo de Dios, eran los únicos merecedores de la bendición, de la gracia, del amor, del cuidado, de la bendición, de la prosperidad de Dios. Nunca pudieron entender el misterio del propósito de Dios haberlos constituido como un pueblo. Nunca lo pudieron entender. No era para que se abrogaran ellos el derecho de ser el pueblo de Dios y los demás parking. No, era para que ellos condujeran con su modelaje a la humanidad a fin de que la humanidad pudiera convertirse igualmente en el pueblo de Dios. Esa era la meta, ese era el objetivo, ese era el propósito. Pero nunca lo pudieron entender. Desde luego, ¿qué me llama la atención aquí? La dirección de la vida de la iglesia inicialmente estuvo en las manos de judíos. Los 12 discípulos o los 12 apóstoles eran ¿qué? Eran judíos. Y si usted sigue la trayectoria histórica del libro de los Hechos con respecto a la inclusión de los gentiles a la vida de la iglesia primitiva, eso fue perpendicular. Hubo reuniones. Es más, hubo un primer concilio. Eso de que, no, espérate un momentito, nosotros somos todos judíos, que esta gente ahora gentílica, inclusive los judíos de la diáspora, que eran considerados por algunos gentílicos también, medio gentílicos, que ellos quieren ahora unirse a nosotros. No, eso hay que conversarlo, eso hay que hablar con eso. El pobre Pedro estaba entre 3 y 2, que hasta un regaño se llevó de Pablo. O sea, el primer apóstol que intervino con la gentilidad no fue Pablo, fue Pedro. Visitando la casa de Cornelio y ganándose a Cornelio para la fe. Mas, sin embargo, el pobre no sabía qué hacer con la presión que tenía la iglesia primitiva sobre de él. No había manera que la gentilidad dentro de la misma iglesia primitiva lograra su espacio. Pablo dice, a mí se me reveló el misterio. Yo me puse a mirar todo esto, yo me puse a evaluar todo esto, yo me puse a observar todo esto y yo he descubierto que esto no es un accidente. Que esto es parte del plan y del propósito de Dios. Oiga, qué bueno que Pablo lo entendió, aunque Pedro no lo entendió, aunque Juan no lo entendió, aunque los 12 apóstoles no lo entendieron, ni Matías tampoco, el apóstol número 13 lo entendió. Qué bueno es saber que Pablo lo entendió, porque si la iglesia hubiera descansado en la persona de los apóstoles, hubiera sucumbido. Hubiera desaparecido. No tuviéramos iglesia. Así es que cuando Pablo dice, mira, a mí se me ha dado el privilegio de entender este misterio. Yo tengo una visión tan clara del propósito de Dios. Una vez se creyó que Israel era solo el pueblo de Dios. Pero ahora, dice Pablo, ahora se me ha revelado que el pueblo de Dios es el resultado de la unidad de cristianos judíos y de cristianos gentiles para estar en Cristo Jesús, en un solo cuerpo. Y ese análisis, ahora se puso esto bueno, ¿verdad? Ustedes se trajeron el aguacero de allá. Y ese análisis, ahora nos es fácil entenderlo a nosotros. Pues mire, aquí estamos sentados, además de la inclemencia del aguacero este que nos está cayendo, pero estamos sentados mirando el pasaje bíblico, consultando una serie de teólogos, mirando lo que otros han escrito, y se nos hace muy fácil entenderlo. Pero Pablo no tenía ni teólogos, no tenía libros bíblicos, no tenía fuentes literarias para probarlo. Él dependía solo de la revelación. Y dentro del marco de esa revelación dice, óigame, lo que yo le voy a decir a ustedes, mis hermanos de Éfeso, ustedes tal vez lo han escuchado, pero ahora yo se los voy a contar, yo se los voy a decir. Yo he recibido una revelación de Dios, de un misterio que estuvo escondido, de algo que nunca nadie lo pudo mirar, nadie lo pudo ver, nadie lo pudo observar, nadie lo pudo precisar. Pero yo lo he logrado entender, yo lo he logrado descifrar. Y es que ahora el pueblo de Dios está vinculado en la persona de Cristo y en el cuerpo de Cristo, que está constituido todo el pueblo de Dios. Ahora hay gentiles y hay judíos. Claro, hoy en día, pues el número de judíos cristianos es ínfimo, pero cuando esta carta se escribió, el número de judíos cristianos era alto. Y desde luego, eso es lo que lleva al apóstol San Pablo a esa conclusión. Su llamado a este misterio, Pablo lo entiende como un regalo de gracia. Es un regalo de gracia, ¿por qué razón? Porque Pablo sabe que están los apóstoles. Pablo sabe que está la iglesia de Jerusalén. Pero esto para ellos ha sido difícil de entender. Mira qué maravilla. Para ellos ha sido difícil de entender. El único que lo ha podido entender es él. Y desde luego, para afirmar su llamado a la anunciación de esta gracia de Dios, Pablo pone en manos de la soberanía divina su llamamiento, porque de seguro podía existir mucha gente que diría, ¿y quién es este tipo para venir a decir aquí ahora que él tiene una revelación de Dios distinta y diferente a la que la iglesia primitiva ha tenido? ¿De dónde él se saca? De hecho, cuando uno mira la carta de Pablo a los Corintios, una de las cosas que uno descubre dentro de la carta es que Pablo está haciendo una defensa por las críticas que los cristianos de Corinto le están haciendo. Donde lo burlan, donde lo vejan, donde inclusive lo ridiculizan. O sea que Pablo se aventura a revelar este misterio a la vida de la iglesia, pero no recibió el aplauso necesariamente de la gente. Todo lo contrario, muchos de sus hermanos en la fe estaban escandalizados con Pablo por las cosas que Pablo estaba expresando. Ahora, él tiene el gran cuidado de decir unas cosas que a mí me parece que son magistrales. Él dice, a mí no me lo pregunten, a mí no me lo cuestionen. Si ustedes me preguntan a mí, yo les puedo decir que yo soy el más pequeño del más pequeño. Yo soy el más insignificante de todos ustedes. Esto no se trata de que me lo dieron porque yo me creo mejor, sino todo lo contrario. Yo me creo el más insignificante. De lo que esto se trata es de la gracia de Dios. La gracia soberana, es decir, me fue dada esta gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Porque la tarea y la función de Cristo no fue solamente salvar, sino que la tarea y la función de Cristo ha sido cambiar la dimensión histórica cósmica. A través de él, mira lo que dice la Escritura, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla, de lo que está ¿dónde? Arriba, de lo que está aquí y de lo que está debajo. Es decir, la tarea y la función de Jesucristo no es meramente salvar la humanidad, es hacer una transformación cósmica total. Su tarea es redimir no solamente a la humanidad, su tarea es redimir la naturaleza, su tarea es redimir el cosmos, su tarea es redimir todo aquello que fue lacerado como resultado del pecado. Y eso, cuando uno lo mira en el sentido de la identidad, uno dice, ven acá, ¿y en qué cuerpo es que yo estoy metido? ¿Dónde es que a mí me han colocado? ¿A qué cuerpo es que yo pertenezco como resultado de ser parte de la iglesia del Señor? Ahora bien, Pablo plantea también que se le ha delegado la responsabilidad no solamente de descubrir el misterio, de descifrar el misterio, sino también de plantearlo y de traerlo a la luz. Los creyentes necesitan conocer lo que a Pablo se le ha revelado. Y volvemos de nuevo. Nuestro énfasis a veces en algunas cosas nos han hecho perder la perspectiva general de la fe, de la fe evangélica, de la fe de la iglesia. Un ejemplo de ello: la gente esperando tener un llamamiento para hablar de Jesús. Usted sabe la cantidad de gente con la que uno se encuentra todos los días. Dice, no, yo tengo un llamado del Señor. Otros que le dicen, no, yo estoy esperando el llamamiento del Señor. Y caemos en la trampa de una inercia en términos de compartir lo que somos como iglesia, porque no hemos entendido, bajo ninguna circunstancia lo hemos entendido, que el llamado colectivo de la iglesia, ese llamado colectivo es para todos. Es para todos. Todos debemos compartir la fe. Todos debemos hablar de Jesús. Todos debemos entendernos como un solo cuerpo. Todos debemos entender que estamos en el cuerpo de Cristo. Y todos deberíamos trabajar para ese sentido de unidad dentro del cuerpo. Y todavía aún más, todos los cristianos deberíamos descubrir que las cosas del reino, las cosas del reino son más importantes que las cosas de acá abajo. Y sin embargo, tenemos la concepción invertida. Usted sabe la cantidad de cristianos que están en funciones hostiles y antagónicas, no por asuntos del reino, sino por asuntos políticos. No por asuntos de reino, por asuntos políticos. Porque no hemos comprendido que la función cabal como cuerpo de Cristo es cumplir el propósito de Dios en Cristo. La tarea que como resultado de la ascensión de Cristo le tocaba realizarse, se le ha delegado ¿a quién? A la iglesia. La iglesia tiene el deber, la responsabilidad, la obligación de cumplir esa tarea. Y para ello se le ha constituido el cuerpo de Cristo. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cómo nos vemos los cristianos? ¿Si nos vemos como un solo cuerpo o nos vemos como muchos cuerpos en nombre de Cristo? Pues desde luego, el diablo puede irse de vacaciones. La iglesia le hace el trabajo. Porque no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a mirar lo que Pablo se sentó, miró y descubrió. Oye, nuestra tarea y nuestra función. No hay profesión humana alguna que pueda desempeñarla. La tarea de la iglesia es una tarea cuyo efecto es cósmico, es universal. Y todavía nosotros estamos en el infantilismo religioso. Es como si Pablo estuviera diciendo que todos los hombres, todos los seres humanos deben ser iluminados por el descubrimiento del plan de Dios. Un descubrimiento anteriormente encubierto, mal entendido, mal interpretado. Un descubrimiento que ha sido traído a la luz, pero todavía los creyentes no lo hemos descubierto a la altura que Pablo lo descubrió. Cuando yo estaba trabajando con esto, tuve que detenerme un momento y hacerme una pregunta. Señor, ¿dónde fue que nos perdimos? ¿Dónde nos perdimos? ¿En qué momento de la historia de la cristiandad se perdió? Porque cuando uno mira, por ejemplo, a un Pedro saliendo de la sinagoga y diciéndole el paralítico, dame unas monedas, vemos a un Pedro diciendo, mira, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Pues mire, nos hemos perdido a tal grado que ya la cristiandad no puede decirle al mundo, no tengo oro ni plata. No se lo podemos decir, pero tampoco le podemos decir al mundo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde esto se descuadró? Pues a mí me parece, si le puedes quitar un poquito el feedback, a mí me parece que esto lo necesitamos mirar, lo necesitamos contemplar. Desde luego, la meta y el objetivo es colectivo, pero a fin de cuentas, cada uno de nosotros es responsable de nosotros mismos. Cada uno de nosotros es responsable de sí mismo. Y yo digo, bueno, por lo menos, Señor, permíteme hacer mi parte. Permíteme hacer mi función. Dentro de esta perícopa que estamos en el día de hoy, da la impresión que Pablo, dentro del marco de su tiempo, donde había una interpretación espiritual del mundo no físico, desea comunicar que la iglesia provoca que en el mundo espiritual los principados y potestades conozcan más ampliamente de la multisabiduría de Dios en Cristo. Y esto necesitamos mirarlo con detenimiento. Mire, ustedes saben que en estos versos Pablo habla y dice que el conocimiento que se tiene dentro de este misterio es que los principados y las potestades saben, entienden la fuerza, la autoridad, el propósito, la misión de la iglesia como cuerpo de Cristo para unificar al mundo. Entonces, el término que utiliza es principados y potestades. Claro. Cuando Pablo habla de principados y potestades, no está hablando de ángeles, no está hablando de querubines, no está hablando de serafines ni de arcángeles. Cuando Pablo habla de principados y de potestades, si miramos el capítulo 6 de su carta a los Efesios, él dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra principados y contra potestades. Por lo tanto, para Pablo, el término principados y potestades, con lo que tiene que ver es con las fuerzas antagónicas. Las fuerzas antagónicas contra Cristo y las fuerzas antagónicas contra la iglesia. Y aquí es donde viene el planteamiento más extraordinario. En este marco, la iglesia en la tierra es testigo de y vehículo por medio del cual este misterio es revelado. Es decir, ¿qué es lo que a Pablo se le ha revelado? A Pablo se le ha revelado que Dios decidió hacer un nuevo pueblo porque el pueblo que había escogido cambió la función de Dios, cambió el propósito de Dios. Lo leemos bien en las Escrituras. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Es decir, a lo suyo, él vino a que se cumpliera el propósito, pero el pueblo ya lo había distorsionado, no lo entendía. No les recibieron. Mas a los que le recibieron, judíos y gentiles, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dentro de eso podemos decir, les dio la potestad de ser llamados pueblo de Dios, les dio la potestad de ser llamado iglesia de Dios, les dio la potestad de ser llamado familia de Dios, les dio la potestad de ser llamado cuerpo de Cristo, les dio la potestad de ser llamado nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. O sea, todo eso lo podemos incluir dentro de la expresión. Ahora, lo que es interesante es que los poderes angelicales hostiles están estupefactos. Tienen conocimiento de lo que es la iglesia. Lo triste es que quien no tiene conocimiento de lo que la iglesia es la iglesia. La iglesia tiene autoridad sobre toda fuerza antagónica, sobre todo poder del mal, sobre todo Si tuviéramos la conciencia de lo que somos como cuerpo de Cristo y como iglesia del Señor, no tendríamos que tener miedo. Necesitamos desarrollar esa conciencia. No tendríamos que vivir en el marco de la ansiedad ni de la desesperanza. Por eso es importante mirar la carta de Pablo a los Efesios para que descubramos nuestra identidad, porque a fin de cuentas, el descubrir mi identidad en Cristo no tiene el propósito de yo echármelas. Es de yo poder, como resultado del entendimiento de la identidad de quién soy en Cristo, vivir, como dice la Escritura, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vivir en esa libertad, vivir en esa paz. Así que, fíjate lo que Pablo está diciendo, que los poderes angelicales hostiles no solamente están estupefactos, sino que su sentencia de muerte está anunciada con la proclamación de que Dios, por medio de Cristo, actuando decisivamente en beneficio de una salvación cósmica, ha destruido el régimen maligno que oprime a los seres humanos. Es decir, la iglesia no lucha para vencer. La iglesia lucha porque es vencedora. La iglesia no se enfrenta al mal porque tiene miedo que el mal la destruya. No, la iglesia se enfrenta al mal porque sabe que la iglesia tiene la capacidad y la facultad para destruirlo. Y eso es importante que los creyentes lo conozcamos y lo entendamos. Porque muchas veces nos topamos con cristianos que, como resultado de su desconocimiento bíblico sobre este tema, mire, pobrecito, ellos, el diablo le hace bullying. Son víctimas del mal. Ellos andan indefensos, cuando debería ser todo lo contrario. Cuando el hombre y la mujer creyente en el Señor debería tener una expectación en la dimensión de la eternidad que no le permita el lujo del miedo por lo pasajero. Si no estamos aquí en lo pasajero, estamos aquí en la dimensión de la eternidad. Como dice el salmista, este Dios bueno y para siempre bueno me acompañará aún hasta después de la muerte. Ahora, fíjese lo interesante aquí. Pablo dice, he descubierto este misterio, me fue revelado. Israel no pudo sostenerse como el pueblo de Dios. Dios envió a Jesucristo y a través de Jesucristo constituyó la iglesia. Pero ahora la iglesia es distinta a la cosmovisión del pueblo de Israel. La iglesia tiene que entender y tiene que afirmar constantemente que ella es la verdad revelada de Dios a una dimensión tal que no puede volver a correr el riesgo que corrió Israel. La iglesia vive la experiencia gloriosa de que Cristo derribó la pared intermedia, es decir, donde las barreras étnicas, las barreras sexistas, las barreras de estatus desaparecen. Desaparecen. Mire, Esto no lo ha entendido la iglesia todavía. No lo ha entendido. Usted sabe lo que es que todavía, para no mencionar nada lejos, ¿verdad? Podemos irnos aquí a los Estados Unidos de Norteamérica. Usted sabe lo que es que todavía haya iglesias que digan, tenemos en nuestra iglesia varias culturas y lo propio es que cada uno se reúna culturalmente en su culto. Los latinos que se reúnan aparte, los americanos nos reunimos aparte, los negros que se reúnan aparte, los blancos nos reunimos aparte. No hemos entendido. Pablo dice, yo me senté, y fíjese que Pablo era judío, perseguidor de la iglesia. Dice, yo me senté a mirar esto y a mí me lo revelaron. Eso lo tengo clarito. La iglesia ha sido constituida para derribar toda conceptualización prejuiciada étnicamente hablando. Y todavía nosotros no lo hemos podido superar. No lo hemos podido superar. Todavía los cristianos se reúnen culturalmente. Y todavía miramos a unos como más altos y miramos a otros como más inferiores. Y todavía seguimos haciendo acepción de persona. Y Pablo dice que la intención de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, la de los cielos, las de la tierra, juntamente con el plan de incluir personas de todas las naciones en la promesa de vida y de salvación. Esa es la intención de Dios. Israel erró en el propósito de Dios. La pregunta es, ¿tendremos que errar nosotros? Pues mis amados, es una tarea. Es una tarea ardua. Romper dentro de la iglesia con el discrimen es una tarea ardua. Romper con la acepción de persona es una tarea ardua. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, si Pablo entendió, siendo judío, que el propósito de Dios al constituir la iglesia era romper con todas las barreras humanas que el pecado había creado. Fíjese que el juicio de Dios a Adán y a Eva no fue para imponer unos castigos, fue para anunciarle las consecuencias de su desobediencia. Y eso a veces no lo entendemos así. La gente habla como si Dios le hubiera impuesto un castigo a Adán y a Eva. Adán le dijo, con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan. No, eso no fue un castigo. Lo que Dios le dio fue, mira, de ahora en adelante la consecuencia por tu desobediencia será que la tierra se resistirá a darte alimento y tú ahora tendrás que esforzarte más para producirlo. Fíjense, el mensaje es distinto. O sea, Dios no castigó a Adán y a Eva. Dios simplemente le anunció a Adán y a Eva las consecuencias de su desobediencia. Y a Eva le dijo, de ahora en adelante, el hombre se querrá enseñorear de ti. Y querrá doblegarte. Y querrá sentirse superior a ti. Eso no fue un castigo. Es una consecuencia. Esto es lo que va a pasar ahora. Como resultado de la desobediencia. La iglesia debe entender que Dios le dio a Israel un plan, un propósito. Mire, agarraron el juguete. Y este juguete es mío y nadie me lo quita. Y convirtieron a Dios el Dios de los patriarcas nada más. Era Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Agapito no tenía ahí vela en ese entierro. Ni Filomeno tenía vela en ese entierro. No, es Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios miró eso, dijo no. Tiene que ser la iglesia. Es la iglesia. La constituye entre judíos y todavía está el problema. Todavía está la crisis, todavía está la dificultad, todavía está la acepción de personas. Hubo una queja entre los griegos y los judíos, porque los griegos dijeron, aquí le dan más comida a los judíos que a los griegos. Y Pablo dice, es que ustedes no han entendido, pero a mí se me ha revelado el plan. Y es un plan tan grande, y es un plan tan poderoso, y es un plan tan extraordinario, que los demonios en esa dimensión del mundo espiritual saben lo que la iglesia es y lo que la iglesia significa. Quien no lo sabe, muchas veces, es la iglesia. Nos ayuda el Señor. Que por lo menos podamos decir, bueno, individualmente yo quiero saberlo, yo quiero hacerlo. Fíjense que Pablo corrió el mismo riesgo. No todos entendieron a Pablo en su tiempo. De hecho, hay creyentes hoy que no solamente no lo entendieron, acusan a Pablo de que él desvió el concepto. Porque se sienten confrontados con los planteamientos de Pablo sobre este particular. Pero no podemos negar que la iglesia, en ese sentido de identidad, hubo un himnólogo de la década del 40 que escribió un himno que decía, la iglesia, aunque pequeña, es poderosa, radiante como luna esplendorosa. Por ella, Cristo murió y ese es el motivo de mi salvación. O sea, hemos sido salvados por Cristo para ser su iglesia, para ser su cuerpo. Y desde luego, las Escrituras presentan con perfecta claridad la función de Cristo, la tarea de Cristo, el ministerio de Cristo. La función de la iglesia es ser consistentemente como ese cuerpo fue. Y en la medida en que lo logremos, seremos el Cristo sobre la faz de la tierra. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran añadir? Siéntanse en confianza, ya que... ¿cómo no? Le van a acercar un micrófono, está desinfectado, ¿sabe? Adelante.
Me pregunto yo si después de tantos años hemos adelantado algo con respecto a poder llevar ese pensamiento, esa idea de Pablo a nosotros, ¿verdad? Porque veo con muchas iglesias cristianas tan separadas una de otra y quisiera por lo menos ver que haya una unidad y no sé cómo llevarlo, o sea, no, cómo unir todas esas iglesias para ir en un camino, porque he visto en este mundo pues que hay otras creencias que van adelantando mucho más y se van infiltrando en áreas donde había mucho cristianismo y ya casi no lo hay, suponiendo Inglaterra, en Estados Unidos. Y no sé, tengo esa... ¿qué se puede hacer? O sea, si usted me podría explicar.
Yo creo que lo que usted ha hecho es poner el dedo un poco más profundo sobre esta realidad. No lo podemos negar. La iglesia cristiana, si se mira el espectro, del macro, ha tenido unos tiempos de acierto, pero a la misma vez cae en la trampa de unos desaciertos. Claro, nosotros podemos mirar la iglesia en dos funciones. La iglesia como cuerpo místico y la iglesia como institución. Yo creo que la iglesia como cuerpo místico ha ido revelando la realidad del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Y esa iglesia como cuerpo místico la podemos encontrar entre evangélicos, entre católicos, entre gente de iglesia independiente, la podemos mirar entre adventistas, entre testigos de Jehová, la podemos mirar en cualquier denominación. Y yo sé que aún digo esto y tal vez algunos se sientan incómodos con lo que yo estoy diciendo. Porque la iglesia como cuerpo místico, la podemos mirar en todas las denominaciones. Y aún tal vez en aquellas que, con las que yo no concurra, teológicamente hablando, que eso es otra cosa. Yo creo que desde el punto de vista de la iglesia como cuerpo místico, está ejerciendo una función extraordinaria. Porque hay gente prácticamente en todas las denominaciones que ejercen una función crística de Cristo extraordinaria. Eso uno levanta la vista y ve en los países subdesarrollados cantidad inmensa de cristianos y de cristianas haciendo un trabajo extraordinario. Y dice, mira, ahí está el cuerpo de Cristo. Uno ve gente a diario en una buena disposición de servir, de ayudar, y uno dice, mira, ahí está el cuerpo de Cristo. Uno ve gente con integridad, con honestidad, y uno dice, ahí está el cuerpo de Cristo. O sea que ese cuerpo místico está presente. Tal vez donde está el problema mayor es en el elemento institucional, ¿verdad? Ahí es donde tal vez son nuestras quejas. Y en ese sentido, yo creo que el cuerpo institucional de la iglesia es quien necesita mirarse hacia adentro y autodescubrirse y autoconfrontarse y entender que institucionalmente hemos perdido mucho. Hemos perdido mucho. Cuando, como bien lo dijo, cuando miramos Europa y vemos que Europa es simplemente una historia nostálgica de la fe cristiana. Y cuando miramos, todavía, yo recuerdo cuando fui a la iglesia Santa Sofía en Turquía, y yo decía, Dios mío, lo que una vez fue una catedral cristiana, ahora es un templo musulmán. Entonces uno dice, qué mucho ha perdido la iglesia. En ese sentido, pues yo creo que este tipo de plática, este tipo de conversación, que uno no sabe hasta dónde llega. Yo recuerdo hace unos años atrás que recibí una carta de un sacerdote de Murcia, y me escribió una nota tan linda. De hecho, no por lo que me envió, eso no era lo importante, pero hasta una ofrenda envió ese sacerdote de Murcia para el programa de respuesta. Y me puso una nota tan linda que decía, me he dado cuenta que al otro lado del río también predican la verdad. Pues a mí me parece que cuando nos podemos mirar a los ojos indistintamente nuestras denominaciones y descubrirnos iglesia, entonces estamos dentro del marco de lo místico del cuerpo de Jesús. Mi esperanza es que podamos lograr mucho más en el nombre del Señor. Carmen está levantando la mano por allí. La escuchamos con mucho gusto. Si hubiera alguien más, levante la mano en confianza ahí. Sí. Sus comentarios nutren a nuestra audiencia. Sí, adelante.
Señor, les bendiga. Yo entiendo que no debemos de mirarnos como más que los otros. Como dice en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Amén, amén.
Yo entiendo que a veces no, como usted dice, hay quien se siente más arriba y hay quien ve a otros más abajo, pero si nos viéramos todos como iguales, como el Señor nos hace ver a nosotros, tendríamos un... Y escudriñáramos las escrituras.
Gracias, Carmen. Sería... Mire, probablemente alguien lea este pasaje bíblico que leímos hoy, de Efesios capítulo 3, los versos, primero 12 versos, y tal vez se vea y se enfoque en el planteamiento de Pablo, que dice que las fuerzas de los principados y de las potestades tienen conocimiento de lo que la iglesia es y de lo que la iglesia representa. Y a lo mejor pudiera desarrollar hasta un sermón triunfalista con eso. Decirle que cuando el diablo lo vea, usted sale corriendo y desarrollamos un sermón triunfalista sobre eso. Pero la pregunta que tenemos que hacer, ¿ese es el mensaje? No. ¿Ese es el propósito? No. El propósito es que nosotros podamos descubrir, oye, el pueblo de Israel nunca lo entendió, lo que era ser pueblo de Dios. La iglesia primitiva, con todo y ser la iglesia primitiva, no tuvo totalmente clara la visión. Pablo dice, a mí me fue revelado que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia y eliminó los prejuicios. Eliminó todo prejuicio sexista, eliminó todo prejuicio étnico, eliminó todo prejuicio filosófico. Y de los dos pueblos hizo uno, lo introdujo en el cuerpo de Cristo, haciendo con esto la paz. Pues ese es el mensaje, ese es el mensaje. El mensaje no puede ser un mensaje de tipo triunfalista, donde cuando hablemos de ese capítulo 6, ustedes se van a sorprender de las tantas veces que has usado ese de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Y se han desarrollado hasta doctrinas de eso, triunfalista, de guerra espiritual. Cuando ustedes vean conmigo lo que eso quiere decir, ustedes se van a sorprender, porque hemos desarrollado un evangelio que el evangelio mismo no lo reconoce. Pero el Señor nos va a ayudar, nos va a ayudar. No negamos la iglesia mística del Señor. Sí, adelante, sí. Sí. Deja que te acerquen el micrófono para beneficio de los hermanos que están a través de la internet, que después me regañan. Sí, me regañan. Ahora sí.
Sí, es que tengo una duda, porque yo, según yo entiendo que todas estas diferentes denominaciones, ¿usted las considera como, o son consideradas como el cuerpo de Cristo?
Mira, yo te voy a decir algo. A la luz de estos pasajes bíblicos, yo puedo tener diferencias de interpretación teológica. Y una cosa son mis diferencias de interpretación teológica. Y otra cosa es pretender introducirme en la mente de Dios y en el propósito de Dios para decidir y determinar quién es salvo y quién no es salvo, quién es iglesia del Señor y quién no es iglesia del Señor. Eso yo no me atrevo a hacerlo. Mire, ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que me han preguntado, ¿tú crees que Dios va a salvar a los católicos? Pues mira, yo prefiero decir que sí, okay, antes que decir no, porque a mí no me han dado esa facultad. Ah, ¿tú crees que Dios va a salvar a los testigos de Jehová? Pues mira, yo prefiero decir que sí, porque a mí no me han dado la facultad de decir quién se salva y quién no se salva. Si me pregunta, ¿tienes diferencias? Sí, teológica, sí las tengo. Pero yo tengo diferencias con mi hermano, yo tengo diferencias con mi hermana. Y porque yo tenga diferencias con mi hermano y con mi hermana, eso no quiere decir que no somos hijos de una misma madre y de un mismo padre. Somos hermanos. Lo único que tenemos diferencias, hay criterios distintos, hay manera de ver la vida distinta, hay manera de interpretar las cosas distintas. Y en ese sentido, vamos a tener todos diferencias. Lo que yo puedo hacer es defender mi interpretación, combatir la diferencia, pero jamás, jamás puedo juzgar la vida espiritual de nadie, ni mucho menos la experiencia de salvación de nadie, porque no crea como yo, ni piense como yo. Y yo, mire, yo he preferido, yo llevo 46 años como pastor y hubo un tiempo donde por la radio me gritaban ecuménico todos los días. Yo prefiero mejor que me hagan ese juicio antes de yo caer en el juicio de juzgar a la gente a quien Dios no me ha dado facultad para juzgarlo. En el cielo nos vamos a llevar sorpresa. Nos vamos a llevar sorpresa. Ah, David.
Sí, pastor, en el 2019... cuando usted habla de la prosperidad y que Pablo, Dios le reveló sin tener libros, pues hay personas que declararon el 2020 como el año de la cosecha, el año de la abundancia, y vino la pandemia. Entonces, ¿cómo la iglesia enfrenta o enfrentó estas palabras para poder trabajar en una pandemia y a raíz de la escritura que usted nos está explicando? Y hablando de Pablo, que es un hombre que Dios le reveló sin tener libros, y recordando a Leoncio Ortiz, que era un analfabeto, que para usted es un hombre de los grandes, ¿cómo podemos y usted interpretar ese 2019, que llegue el 2020 con otro mundo que no esperaban, y cómo la iglesia, que tenemos la verdad en Cristo, pudo, en estos dos años que estamos viviendo de pandemia, llevar esperanza, llevar paz, no solamente predicar presencial, predicar virtual, predicar servicarro, y no, como usted va diciendo, que no acusarse ni dividirse y poder unirse, aunque no hay una uniformidad, pero una unión en Cristo para dar esperanza. ¿Cómo lo puede...?
Mira, el ser humano necesita unos inputs, necesita un tipo de información. Dentro del marco de lo motivacional, dentro del marco de sus emociones. Y desde luego, nada de eso es malo. Nada de eso es malo. Yo no puedo criticar a un creyente que esté enfocado en la prosperidad. Yo no lo voy a condenar ni lo voy a juzgar por eso. Lo único es que ese hermano necesita entender que la vida no depende meramente de lo económico. O sea, la prosperidad no necesariamente tiene que ser económica. Yo recuerdo, Lourdes hizo una presentación aquí y me llamó mucho la atención una historia que presentaste. A lo mejor yo la desarticulo un poco, ¿verdad? Porque yo tengo la noción, no tengo el dato, pero era la historia de un hombre que llegó donde un indígena que era pescador, y el indígena fue y el hombre lo vio como pescaba, y el hombre le preguntó que cómo, él decía, bueno, pues yo me voy y pesco, y dice, oiga, pero usted puede si usted se dedicara a la pesca y desarrollara este concepto, usted finalmente pudiera desarrollar una empresa, etcétera, etcétera. Y finalmente le dice, pero ¿y para qué? Y el hombre le preguntaba, ¿y para qué? ¿Y para qué? Y finalmente el para qué, mira lo que concluyó, pues mire, que pues llegará el día entonces de que usted ya es un gran empresario, entonces usted se podrá dedicar a la pesca, algo así era, ¿verdad? Se podrá dedicar entonces, es decir, lo estaba invitando a esforzarse, a vivir una vida agónica y desesperante para terminar precisamente como él estaba, yendo a coger un par de pescaditos y llegando a su casita, a su choza y disfrutárselo. O sea, el propósito de la vida cristiana no puede estar enmarcado en una mera prosperidad económica. Entonces, claro, oye, ¿a quién no le gusta tener unos pesos extra? ¿A quién no le gusta a la hora de hacer su presupuesto descubrir que le sobró unos chavitos? ¿A quién no le gusta decir en mi presupuesto puedo irme con mi familia a comer, puedo hacer? Eso le gusta a todo el mundo, eso no es nada malo. Pero esa no puede ser la meta de la fe cristiana. Entonces, ahí es donde está el problema. Yo espero que muchos de los predicadores en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que han predicado de la prosperidad en medio de esta crisis pandémica de 2 años hayan podido entender, como he escuchado a algunos decir, mira, yo abandoné eso, yo ya no me interesa hablar de ese tema, que hayan podido entender que la prosperidad en Dios, mira, la resiliencia que hemos tenido en medio de esta crisis es una evidencia de prosperidad extraordinaria. O sea, esa expresión salmítica, hubiera yo perecido si no conociera la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esa resiliencia, a mí me parece que eso es parte de la prosperidad del cristiano. La cantidad de gente que están pasando problemas matrimoniales, problemas en el hogar, problemas económicos y todavía sacan una sonrisa y todavía viven en una esperanza y todavía tienen gozo del Señor. Eso para mí es parte de la riqueza de la prosperidad en Dios. Lo económico nos puede, claro que nos va a ayudar, pero no podemos enfocar una prosperidad en Dios a base económica. Porque no es consistente para todos. De eso es que propiamente se trata. Bueno, me los bendiga el Señor. Oramos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y permítenos a todos, Señor, sentirnos desafiados por ella. Y descubrir a través de tu palabra quiénes somos. Pero más que saber quiénes somos, que podamos entender el propósito, por qué somos tu cuerpo, para qué hemos sido constituidos, iglesia, qué es lo que debo representar de ti en mi interacción social, en mi interacción familiar, en mi interacción con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, qué es lo más que debo revelar de ti. En tu paz salimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Me los bendiga el Señor.